Pues hoy recibimos en la sintonía de Radio IBI a Enrique Pérez Carrillo, que es el presidente de AEPAE. AEPAE es la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Enrique, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, hacemos en referencia al hecho de que hemos contactado con Enrique a propósito de que este 2 de mayo es el día contra el acoso escolar y también por el hecho de que Marcáis está llevando a cabo estos días una campaña en nuestra población a través de la venta de pulseritas Me Bajo del Acoso Escolar. Es importante esa concienciación social sobre esta problemática que supone el acoso escolar, ¿no?
Sin ninguna duda. El día 2 de mayo es el Día Mundial contra el acoso escolar y eso da pie a que se hagan campañas de concienciación como esta que hace Marcae con la venta de las pulseras, que además lo recaudado se va a emplear para el primer campamento nacional para víctimas de acoso escolar.
Pues háblanos, Enrique, también de ese campamento. ¿Cuál es el objetivo que perseguís desde esta asociación al organizar este tipo de campamentos?
Se persigue que los niños que son víctimas de acoso escolar de forma grave, más allá de la intervención que se haga en el centro escolar, que AEPAE interviene implementando el Plan Nacional para la Prevención de Acoso Escolar, hay niños que ya tienen una situación de gravedad muy alta, que incluso van a hacer terapia con psicólogos, incluso a veces también tienen que ir al psiquiatra para seguir terapia farmacológica, y son niños que tienen una situación de riesgo. Entonces, esos niños, lo que hacemos es que AEPAE, cuando interviene en los colegios, imparte un curso específico para víctimas, pero cuando se detecta que hay niños y niñas en una situación de gran vulnerabilidad, les da una beca gratuita para este campamento. Como AEPAE es una asociación sin ánimo de lucro y sin ningún tipo de apoyo por parte de las instituciones, pues a veces nos cuesta mucho trabajo el sacar adelante los campamentos y el dar a estos niños que tienen una gran necesidad de empoderarse los fondos para ello, y de ahí la campaña de Marcae y otras campañas que nos apoyan para aportarnos fondos para que estos niños puedan pasar una semana con los profesionales de AEPAE y que hagan en el campamento una serie de actividades que les den herramientas para que recuperen la confianza, la autoestima, y cuando vuelvan a sus lugares de origen empiecen el curso académico con una situación de más tranquilidad, ¿no?
Autoestima, seguridad, que quedan tocadas porque las secuelas del acoso escolar permanecen en el tiempo.
Sí, de hecho, ya hay estudios que dicen que un niño que ha sido víctima de acoso escolar es más propenso en un 30% a sufrir en su vida de adulto ansiedad y depresión, pero no solamente eso, sino que la gravedad del problema está también en la figura de los acosadores, que al normalizar la violencia, si no se les reeduca, van a ser en su vida de adulto las personas que hagan mobbing a los compañeros en el trabajo y las personas que agredan a sus cónyuges. ¿Por qué? Porque han normalizado la violencia y han aprendido que es rentable. Entonces nos encontramos con un problema más grande de lo que se piensa.
De hecho, esta cuestión a la que está haciendo referencia Enrique se ponía también de manifiesto en un encuentro que hubo hace unas semanas aquí en IBI en el marco de un proyecto europeo en el que está participando el ayuntamiento de aquí de IBI. Incluso una de las personas que participaba en ese encuentro decía que si queremos una sociedad menos violenta, puesto que ahora todos somos conscientes de que enchufamos los telediarios a diario y nos encontramos con lamentables noticias en páginas de sucesos, para que sea menor esa violencia en la sociedad, deberíamos comenzar atajando el acoso escolar, porque es ahí donde está el germen de violencias futuras.
Sin ninguna duda, lo que está pasando es que hoy día nuestra sociedad no es la de hace 20 años, 30 años. Hoy día los niños tienen acceso muy rápido a cualquier contenido violento. Se banaliza la violencia, se considera que es rentable. Se ha perdido el respeto por los padres, por los profesores. Y eso crea un caldo de cultivo muy peligroso para que en los centros escolares pase lo que ya está pasando, que hay niños que sufren acoso escolar a los 5 y 6 años. Entonces, claro, si eso no se ataja a tiempo, si no se hace una buena prevención, pensemos que el proceso de acoso es como una bola de nieve que cae hacia abajo por la montaña. Se hace cada vez más grande y más grande. Si no se frena esa bola de nieve, al final acaba aplastando a un niño y una niña. Es una metáfora que ponemos, es un símil que ponemos en los cursos que damos en los centros, que hay que intervenir rápidamente porque ya sabemos que es un proceso sumatorio que va siempre a más y que nunca va a menos.
Antes de continuar esta conversación, Enrique, vamos a explicar de qué hablamos cuando hablamos de acoso escolar.
¿De qué hablamos? Cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce en el entorno escolar de forma reiterada y en la que hay algunos parámetros que no se entienden muy bien. En AEPAE decimos que la propia definición de acoso no está muy clara y AEPAE, por su experiencia con más de 3.000 víctimas, la define mucho más. Cualquier proceso de maltrato. Uno, dos, que sea reiterado, pero hay que definir cuántas veces, porque si no, al final cualquier proceso de maltrato no es acoso, porque hay quien dice pues que debe ocurrir 6 meses, hay quien dice, como un inspector de educación que nos contaba una madre, que decía, no es acoso porque no pasa más de 3 veces a la semana. Se dicen cosas que son barbaridades. Desde AEPAE decimos que la reiteración es cuando ocurre 3 veces. Si pasa una vez, es puntual. Si pasa 2 veces, puede ser casual. Cuando ya pasa 3 veces contra el mismo niño o niña, ya empieza a ser un maltrato sistemático. Y ya es acoso escolar. Digan lo que digan las personas que lo intentan tapar, o bien las personas que lo minimizan, o bien que le quitan importancia con esa frase de que son cosas de niños.
Precisamente a eso iba, porque en este encuentro al que hacía referencia Enrique, se hablaba de que se pide desde distintos sectores, también imagino que coincidirán desde AEPAE, en la necesidad de crear un plan integral sobre la protección a los menores, sobre este tema en particular, el acoso escolar, al igual que en su momento ocurría con el tema de la violencia de género, de la violencia machista, que ha dejado de ser un problema doméstico de pareja a ser una lacra social, también hacían hincapié en este hecho de que el acoso no son cosa de niños, es un problema de la sociedad que todos debemos atajar, ¿no?
Exactamente. Hombre, AEPAE es la impulsora del Plan Nacional para la Prevención de Acoso Escolar. AEPAE lleva 15 años trabajando en la prevención y la experiencia directa a tratar con las víctimas y con su entorno más cercano, bien sea los padres, las familias, los colegios, ha armado un plan integral que estamos ya implementando desde hace 3 años y que, por ponerte un ejemplo, en el año pasado el informe final de AEPAE, que intervenimos en casi 50 colegios, se consiguió reducir la incidencia del acoso en un 50%, porque AEPAE en su plan hace un test previo y un test posterior a la intervención, de manera que de forma científica se puede ver cuál es la efectividad de esa intervención. AEPAE trabaja con los niños, con los padres, con los profesores, atiende a las víctimas con un curso específico para las víctimas que el test nos da que lo son, y reeduca incluso a los acosadores, que es una patata caliente que nadie quiere coger, porque hoy día se sobreprotege mucho a los niños, incluso los padres muchas veces se ponen de parte de sus hijos y les sobreprotegen, no permiten que el centro escolar sancione en forma educativa, no punitiva, a los niños, y eso genera un problema muy grande que hace que esos niños normalicen la violencia y lleguen a la penal. Con esa normalización, y al final pasa pues por lo que sale muchas veces en televisión, ¿no? Que hay niños que a los padres les amenazan, les agreden. ¿Por qué? Por ese proceso sumatorio que han visto que no hay consecuencias. Eso cuando estamos hablando de los niños que son los acosadores. Y en cuanto a las víctimas, pues nos encontramos con situaciones lamentables de niños con ideación suicida que se han intentado suicidar 2-3 veces y que llegan a los cursos de AEPAE destruidos.
Hay muchos frentes que atacar para mejorar ese tema. Uno de ellos, imagino que está en la ley. Habría que cambiar la ley del menor. No sé qué opina Enrique al respecto.
Bueno, AEPAE tiene contactos con ambientes jurídicos, incluso tiene bastante contacto con el juez de menores, don Emilio Rabataluz, con el que compartimos muchas de las sentencias, ¿no? que él da, ¿no? para que se reduque a un menor. Pero es que realmente ya existe un marco civil y penal para que se pueda intervenir. Hoy día lo que está pasando es que hay ya sentencias por responsabilidad civil del centro escolar cuando no hace lo que debe, incluso hacia los padres de los niños acosadores, que hay ya sentencias que les obligan a indemnizar a la víctima. Obviamente no es la solución, pero obviamente si se hace una buena prevención, como estamos intentando hacer en AEPAE, y en forma paralela se intenta que los protocolos de actuación sean más ágiles, sean más rápidos, sean menos burocráticos, y que las personas que ocultan acoso escolar, que lo minimizan, saben que hay consecuencias civiles e incluso penales, porque ya estamos hablando de la vía penal. Si a un niño se le generan unas secuelas importantes psicológicas, como estrés postraumático con un informe pericial, eso es un daño que ya va más allá de la vía civil. Entonces, cuidado, que estamos hablando ya de cosas mayores y de una responsabilidad de todos los adultos que están alrededor de cualquier proceso de maltrato. O sea, lo que intentamos es que cuando hay un proceso de maltrato, eso no quede nunca impune, porque la impunidad al final genera que vuelva a ocurrir.
Es una cuestión sobre la que debemos tomar conciencia, como ya hemos hablado. En los centros educativos, además, no sé si se dispone de la formación suficiente y de las herramientas necesarias para detectar y hacer frente a los casos de acoso escolar. ¿Cómo ven este asunto desde AEPAE?
Pues la formación que se da hoy día es insuficiente. Fíjate, nos encontramos con que a veces hay personas o incluso otras asociaciones que las cargan contra los profesores. AEPAE, cuando interviene en los colegios, te puedo decir que la gran mayoría de los profesores son personas fantásticas que se implican, pero a veces le faltan herramientas a ellos, incluso cuando intentan aplicar las que tienen, se encuentran con una serie de barreras académicas, barreras legales, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la formación que se imparte debe ser no solamente para los profesores, porque son los que están más tiempo con los niños en el aula, también hacia los padres para que sepan diferenciar qué es acoso de lo que no es acoso y sepan cómo interpretar las señales de alerta en forma temprana para que puedan intervenir. Si a todo eso le añadimos que los protocolos de actuación que sean más rápidos y más precisos en tiempo y forma, nos encontramos aquí con un problema añadido. Fíjate que es algo que si uno lo piensa a fondo dice, es que esto es vía ancha para que se produzca el maltrato sin que ocurra nada. Si el protocolo dice que hay que intervenir, pero no dice la persona que interviene en cada fase del proceso y no dice qué tiempo debe durar el proceso, nos encontramos con manga ancha, con padres que dicen, es que yo ya el mes de noviembre fui al centro escolar para hablar con el tutor, con el colegio, estamos ahora en el mes de abril y aún no se ha hecho nada. Y dicen que sí, que bueno, que se abrió el protocolo, pero no me dan información. De lo que ocurre, no dice qué persona está llevando ese proceso y no me da información del proceso. Ese es un gran problema, que el papel lo aguanta todo, pero a la hora de aplicar ese papel estamos viendo que no funcionan los protocolos, que no es lo correcto, y ahora sí, esto es una crítica, y ahí somos contundentes en AEPAE, de que Inspección Educativa en la gran mayoría de los casos, no siempre, hay también inspectores que hacen lo correcto, pero en muchísimos casos no hacen lo que deben, ni en tiempo ni en forma. Incluso a veces se pone de parte del centro escolar, al proceso de maltrato le exige una cantidad de circunstancias que a veces son ridículas para decir que es acoso, como el que te decía antes que decía el profesor, es que no es acoso porque el maltrato no pasa más de tres veces en semana. Digo, bueno, eso es una barbaridad. Pues cosas así, nos encontramos con algunos inspectores que no sé si es por no alarmar o bien porque están desbordados, no lo sé. Pero muchas veces los inspectores lo que hacen es de barrer a veces para que se pueda ayudar a esos padres, que a veces su única opción es cambiar al niño de un centro a otro y que a veces incluso ni lo permiten al padre, porque dicen que que no pueden cambiar a su hijo si no se confirma que es acoso, pero es que lo es y el centro escolar lo niega y el padre se ve obligado como su única opción a un cambio de centro, incluso a un privado, porque no le permiten ni un cambio muchas veces a un centro. Y si lo hace o si saca a su hijo del centro para que mientras no se proteja no vuelva, al padre le pueden acusar incluso de absentismo escolar. Fíjate el proceso, digamos, que hay alrededor del acoso, que a veces es algo esperténtico.
Bueno, ciertamente el tema que ha hecho mención de que estén desbordados pudiera ser, porque las cifras sobre acoso escolar son verdaderamente alarmantes en muchas comunidades autónomas. Ciertamente aquí en ese encuentro al que hacíamos en referencia se ponían sobre la mesa las de la comunidad valenciana y desde luego algo habrá que hacer en este sentido para frenar el acoso escolar. Dice que en muchas ocasiones el niño o la niña que está sufriendo acoso se le cambia del colegio. Ahora el problema que también existe es que aunque se vaya del cole, está el ciberacoso, que ahí no hay fronteras.
Sí, lo que ocurre es que parece que ahora hablar de ciberacoso está de moda, pero entendamos una cosa. Es que las nuevas tecnologías están con nosotros desde hace 15, 20 años. Han contribuido, como decía antes, por ese cambio social a que se haga más maltrato por medio de las redes sociales. Pero entendamos una cosa, el acceso a esas redes sociales normalmente no llega hasta los 11, 12 años. Pero es que el maltrato escolar empieza a los 5 o a los 6. Entonces, si centramos el tiro en el ciberacoso, ya estamos llegando tarde. Hay que, digamos, en el PAE que la prevención sí o sí debe empezar en primaria, en primero de primaria, de forma que cuando a un niño le regalen en su comunión o en el cumpleaños un smartphone, uno sepa que es acoso escolar y ese niño tenga conciencia del daño. De esa forma sí haremos una prevención ciberacoso. Lo que no podemos es esperar a la secundaria, por ejemplo, como hacemos a veces, para dar una formación en prevención en ciberacoso. Ya me he llegado tarde. Entonces, por supuesto que hay que dar unas pautas para prevenir el grooming, el sexting, fin call, cualquier proceso de acoso, cómo proteger las claves, en fin, cómo. Bien, claro, eso es necesario. Pero hay que hacer prevención desde primero de primaria, no esperar a la secundaria.
Claro, y en primero de primaria es donde a lo mejor no damos importancia a determinados comportamientos o afirmaciones, insultos de unos niños a otros. Y va pasando, ¿no? Vamos pasando página.
Claro, de hecho muchos padres o incluso profesores o incluso inspectores dicen, es imposible que un niño con 6 años o con 7 acose. Eso son demasiado pequeños. No. La sociedad hoy día va muy rápido. Los niños maduran mucho antes. Tienen acceso a contenidos que antes no los tenían. De hecho, en los estudios de incidencia nos sorprende que la incidencia más grande no está en los últimos cursos de primaria, ¿no? De hecho, el informe Cisneros 10 dice que el ratio, que la incidencia es mayor en segundo y en tercero de primaria. ¿Y eso cómo es posible? Pues sí, es posible, porque es la edad que los niños empiezan a buscar su grupo, su filiación dentro del aula, su grupo de amigos. Y ahí es un punto de inflexión muy importante para hacer una buena prevención. Porque si no, eso puede normalizarse en tercero de primaria, en cuarto, en quinto, en sexto y hacia la secundaria. O sea, cuidado que estamos hablando de una incidencia y de una edad muy delicada, que es ese segundo de primaria y ese tercero de primaria. Hay la importancia de hacer una buena prevención.
Estamos hablando de grupos. En esos grupos de niños está el acosado, el acosador, pero también otros niños que tienen un papel muy importante como testigos, según sean activos o pasivos, ¿no?
Sí, de hecho, ese observador no es una figura, digamos, que rígida, ¿no? Porque, como tú decías antes, está el observador, el pasivo, el activo, el colaborador, el que sí quiere hacer algo, pero no lo hace porque tiene miedo. O sea, el observador, que es una figura fundamental, porque cualquier acosador necesita público para elegirse como líder, pero la figura del observador, cuando se hace una buena prevención y se le sensibiliza y él sabe que esa cosa, que no es acoso y tiene conciencia del daño, es un paso muy importante para que se posicione del parte de la víctima, o sea, en la parte de la víctima, y que pierda ese miedo a contarlo a un adulto por la palabra esa tan fea que dice que eres un chivato, ¿no? Entonces, cuando damos formación en los centros, en el aula, para sensibilizar, en el aula decimos muy claro que si alguien ve un proceso de maltrato, él tiene que contarlo. ¿Por qué? Porque es corresponsable de lo que ocurre en el aula. O sea, no es solamente una responsabilidad del adulto. A los niños les decimos, a que tengan 6 años, o 7 u 8, que lo que ocurre en el aula es una responsabilidad de toda el aula, no solamente del profesor. Y que ellos tienen que avisar a cualquier adulto, al tutor, en casa, a los padres, a quien sea, en cuanto vean que eso ocurre. Y que eso es ser valiente y eso no es ser un chivato.
Así rezan estas pulseras de Marcais: soy único, soy fuerte, soy valiente. Esos son los mensajes que tienen que llegar a todos esos niños, ¿no? Y en general a todos los miembros de esta sociedad, que somos los que podemos poner freno al acoso.
Por supuesto, entendemos que en los niños la diversidad es algo fundamental y el respeto a que se diferencia. Cuando se dice muchas veces, es que a un niño le acosan porque es raro, le acosan porque es un friki, le acosan porque es de otro país. Entendamos que en ningún caso se puede justificar el maltrato por cualquier diferencia. Nunca, nunca. De hecho, hoy día se puede acosar a cualquier niño o niña. O sea, no es necesario una característica especial en ese niño. Cuando a un niño se le pone en el foco del grupo por un suceso crítico, ese punto de inflexión puede comenzar o no, depende de cómo se gestione, un proceso de maltrato. O sea, no es necesario esa imagen de se acosa a los más tímidos. Sí, a veces se le maltrata porque, pero hay un suceso crítico, algo que ocurre, que inicia, desencadena ese proceso, y cualquier niño, ante cualquier suceso crítico, puede estar en el foco en cualquier momento.
¿Y podemos hablar de un perfil de acosador, Enrique?
No, sí es cierto que guardan ciertas características comunes, pues como tienen poca empatía, un mal control de los impulsos, muchas veces, pero no hay un perfil ni de víctima ni de acosador. Mira que se han hecho muchos estudios, sesudos y tal. Nuestra experiencia con 3.000 víctimas y con ya más de 150 acosadores, a los que también impartimos cursos de reeducación, pues te voy a decir que, uno, que esto es algo muy importante, es que el acosador, en el 99% de los casos, es también una víctima. Víctima de sus circunstancias, de lo que ve en casa, del ejemplo de los padres, de que se normalice la violencia. Pero, obviamente, el que también necesita de ayuda no quiere decir que sea impune lo que hacen. Un niño tiene que saber que lo que hacen tiene consecuencias y que esas consecuencias van a ser negativas. Si maltrata a un niño, o qué ocurre en el proceso del maltrato, un niño lo hace porque consigue un beneficio. Bien ser en su grupo más importante, más popular, a uno quitarle la merienda, el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se entienda que las consecuencias deben ser siempre negativas y educativas, porque eso de que a un niño se le expulse a su casa es un premio para ese niño, porque ni madruga ni hace exámenes, a veces no tiene ningún control parental en casa porque está en el trabajo,
y vuelve al centro escolar empoderado, dispuesto a maltratar a la víctima por chivato. Entonces, es un proceso muy, muy complejo, que al padre tiene la ventaja de esos 15 años de experiencia y de ver in situ, con los pies en la tierra, que es hoy día lo que ocurre en el proceso de la cosa escolar.
Bueno, a nivel de IBI podemos colaborar comprando esas pulseras que tiene a la venta Marcaes estos días. También tenéis un proyecto de apadrinar un cole. ¿En qué consiste esto?
Sí, es un proyecto para que el plan nacional se pueda implementar en cualquier centro de escuelas. De manera que toda la aplicación de ese plan, la formación en el aula a los niños, a los padres, a los profesores, la atención a las víctimas, la educación a los acosadores, la entrega al centro escolar de material didáctico de uso en el aula para que el tutor lo aplique, el estudio de incidencia en la preintervención y en la posintervención, todo lo que está contenido en el plan para que se pueda implementar en cualquier centro escolar. AEPAE no recibe ninguna ayuda de nadie y esas intervenciones que hacen nuestros profesionales, psicólogos, pedagogos, etcétera, para que se puedan implementar esas intervenciones, el coste por niño y año son 12 euros. Fíjate, es un coste ridículo. O sea, lo que un niño gasta o menos para una excursión al cine es el coste por niño y año para que se pueda implementar todo ese plan de intervención. Entonces, para lo de apadrinar a un centro es para que se pueda generar esos, digamos, que ese importe para poder intervenir en forma global dentro de un centro escolar.
Este año, ¿hay algún lema especial en torno al día contra el acoso escolar?
Bueno, saldrán muchos. Ahora, el día 2 de mayo, de hecho, nos trasladamos nosotros a un congreso en Tenerife, porque AEPAE va a representar una obra de teatro sobre acoso escolar con nuestra mascota, que es un erizo. Saldrán campañas, pues de cuéntalo, no te calles, sé valiente, en fin, como la campaña de este cantante, ¿no?, que decía, se busca valientes que digan lo que sienten. Bien, saldrán multitud de lemas que son positivos para que se pueda visibilizar.
Se buscan valientes, es esa canción a la que hace referencia. Esperemos que en cada ocasión, en cada día que nos llega, sean más los valientes que se suman a bajarse del acoso escolar. Habla EPAE en la página web que nuestros hijos tienen derecho a asistir a su centro escolar seguros, sin miedo y con libertad, y que ayudarles a crecer felices es tarea de todos, ¿no?
Exactamente. El concejal de Arona, que es una localidad en Tenerife, que es una rara avis, porque es un político que realmente se preocupa por lo más cercano, ¿no?, y por el día a día, ¿no?, nos dijo una frase fantástica que define lo que tú estás diciendo. Dice, mira, Enrique, yo cuando me levanto de la cama, si yo veo que mi hijo se levanta de la cama y que él va feliz al colegio, yo soy feliz, pero lo está mi esposa, la abuela, el abuelo. Dice, yo lo que quiero son niños felices. Pues esa frase del concejal define muy bien todo lo que tú has comentado antes.
Niños felices. Así vamos a cerrar esta conversación. Enrique, muchas gracias por atendernos y también, por supuesto, por esa labor que desarrolláis desde la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar.
De acuerdo, un placer.
Ojalá un día no tengáis que llevar a cabo estos trabajos, porque hayamos tomado conciencia y dejemos de normalizar la violencia también entre los menores, ¿no?
Exactamente. Que invirtiendo en prevención en los colegios se pueden prevenir muchos problemas en el futuro.